Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la convocatoria del seminario La historia de la construcción del Valle de los Caídos, que es el tema de mi tesis doctoral defendida en esta universidad hace ahora un poco más de un año. Y cuento un poco la historia y también los objetivos de la tesis, más los hallazgos que fui realizando a lo largo de todos estos años. Es una investigación que se inició en 2005, así que hasta el 13 no la pude defender porque tenía suficiente material para estudiarlo y dedicarle todo ese tiempo. En principio mi propósito era estudiar no solo la construcción del valle, sino centrarme en un tema muchísimo más amplio, como es la redención de penas por el trabajo. Una figura jurídica que surge en el franquismo, de hecho en plena guerra civil. Ya en el 37 empieza el proceso legal que pone en marcha el propio Franco, y que es el resultado, o mejor dicho, es la causa de que los obreros penados que trabajaron en el valle llegasen hasta allí. Me interesaba sobre todo conocer bien los aspectos legales de la nueva figura jurídica, que no tiene precedentes en un sentido en la legislación, en el derecho comparado. Se suele confundir la redención de penas, y se ha hecho de forma intencionada, lo he comprobado en los últimos, sobre todo, 10 años, un poco más, 20, se suele confundir el régimen por el que llegaron los penados al valle con el de trabajos forzados, siendo así que es una pena completamente diferente que tiene nada que ver en realidad con lo que se aplicó allí. Vamos a ver entonces lo que fue la redención de penas y la justificación de la presencia de estos penados en el Valle de los Caídos, así como ya concretando, eso será mucho más en la segunda sesión, concretando, digo, cómo discurrió la vida y el trabajo de estas personas en el Valle de los Caídos. En primer lugar, como en toda tesis, al hacerla tienes que empezar por un estado de la cuestión, que te obliga a revisar, conocer y estudiar todo lo que se ha publicado sobre el tema del que se trata. Y simplemente la lectura de estas obras, pues es claramente perceptible que ha habido una campaña difamatoria que se inicia en el 76, después de la muerte de Franco, pero que ha ido subiendo de tono en los últimos años, sobre todo desde que se inicia el siglo presente. Es muy curioso ver cómo incluso los autores que son contrarios al franquismo en torno al 76, incluso en la década de los 80, que tampoco hay muchas obras, por cierto, sobre el asunto, utilizan un tono muy diferente. Quizá porque está mucho más cerca de aquella realidad histórica. Por tanto, no era tan sencillo como lo es ahora montar una leyenda en una sociedad que conocía el franquismo mucho mejor por haberlo vivido, que ya es un argumento en historia, desde luego, fundamental, la experiencia personal de quien ha conocido un sistema político concreto. La gran campaña, digo, se inicia con el siglo XXI, alcanza su momento álgido durante los años del gobierno de Rodríguez Zapatero y tiene un instrumento muy claro, que es la Ley de Memoria Histórica. Esta ley, que ha puesto en marcha un proceso, no digo ya revisionista, sino involucionista de la historia, porque es una pretensión de volver a la legitimidad republicana, y lo vamos a ir viendo en el estado de la cuestión, ha sido el instrumento, digo, principal, y desde diciembre de 2007 ha cambiado el panorama radicalmente. No ya por la propia ley, que por supuesto lo hace, sino por las asociaciones del mismo nombre, de la memoria histórica, que han radicalizado el asunto y su ataque con una cobertura legal que les ha dado precisamente esta disposición. Ya la ley en 2007 anuncia en su texto que llevará adelante una serie de medidas en los artículos 15 y 16 en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil, sustentados en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. La misma terminología es adversa al franquismo, pero además está hablando de evitar una exaltación de asuntos que no se exaltaron jamás ni nadie se le ha ocurrido hacerlo. Habla de la represión. ¿Quién va a exaltar cualquier represión? También la ley en concreto habla de que, o prohíbe, porque señala al Valle de los Caídos de manera concreta, prohíbe la exaltación de los protagonistas de la guerra civil. Protagonistas de la guerra civil, no los nombra, claro, pero evidentemente está hablando de los dos que están ahí enterrados, principalmente, no de los miles de restos que se trasladaron allí. Los protagonistas de la guerra civil, se entiende que es Franco, y en otra medida muy diferente porque no la dirigió José Antonio. Pero esta ley, que señala al Valle como un lugar de enfrentamiento, ofensa, agravio, utiliza estas palabras, en cambio sí dice que hay que recuperar la memoria y homenajear a los brigadistas internacionales. O sea que la ley no busca siquiera en las formas una imparcialidad. Es una ley, como digo en ese sentido, involucionista, que ha sido de gran efectividad y que sigue vigente porque el actual gobierno, pudiendo hacerlo, por cierto, no la ha derogado. Empezando con esta campaña difamatoria y viendo un poco por encima el estado de la cuestión, que es interesante, pues tenemos un punto de partida en el libro de Daniel Sueiro, aparecido en el 76, que por supuesto no es ningún partidario del franquismo, todo lo contrario, y que ya incluso lanza algunos de los mitos, porque en torno al Valle se han levantado bastantes. Hay toda una leyenda compuesta por mitos del Valle, que es el mito de la tumba faraónica que Franco querría haberse construido allí, comparándole directamente con los faraones egipcios, que no es una idea original de Sueiro. Por cierto, en el 59 ya Indalecio Prieto, parte afectada en este asunto, desde luego, escribe un artículo en el exilio de Toulouse que se llama, titulado Cuelgamuros Hilton, donde con mucha ironía y sarcasmo habla del Valle de los Caídos, y ya él, en el 59, el año de la inauguración, lo compara con una tumba faraónica, lo que tiene muchas connotaciones, desde luego, terroríficas y de explotación inhumana de quienes las construyen, ¿no? Sueiro, digo que no es nada partidario del franquismo, tiene frases en su libro, que es La verdadera historia, que titula El Valle de los Caídos, donde dice que Franco construye el valle porque quiere o busca su propia pirámide, en el puro sentido faraónico, y lo califica como la secreta obsesión de Francisco Franco. El libro, digo, no es en absoluto, por lo tanto, partidario del franquismo, ni siquiera de una cierta contemporización, pero tiene un mérito grande, y es que entrevistó a una considerable cantidad de presos que habían contribuido o habían trabajado en las obras, y ocurre lo de siempre, algo que he podido constatar al hacer el estado de la cuestión. Siempre, infaliblemente, que hablan los presos que vivieron allí, desmontan todos los mitos del valle, o una buena parte de los mismos. Incluso presos que en su mayoría no tratan de lavar la imagen del franquismo. Pero si son testimonios directos, ocurre siempre lo mismo. Sueiro aportó una gran cantidad de testimonios, porque claro, en el 76 viven aún bastantes de los constructores, aunque eran personas mayores, estaban en perfecta situación de informar, tienen la cabeza lúcida, y han dejado testimonios de una contundencia que, claro, en su momento, en el 76, podían parecer alegatos contra el franquismo. Eran lo contrario. Esto se ha visto con la perspectiva histórica. Es decir, cuando ahora podemos comparar lo que se ha publicado en los últimos 20 años con lo que dijeron aquellos presos en el 76, el contraste es verdaderamente violento entre lo que se ha dicho, volveré sobre esto, los mitos del valle, y lo que cuentan los presos de su experiencia personal. Por ejemplo, por empezar con una nota de humor, porque tiene bastante gracia, uno de aquellos presos republicanos, teniente coronel del ejército republicano, don Alejandro Sánchez Cabezudo, que trabajó en el valle, habla de una manipulación muy burda en contra del Valle de los Caídos que se llevó a cabo ya durante su construcción, cuando él trabajaba allí. En este caso, la manipulación venía de la prensa americana. Dejemos que sea él quien lo cuenta, porque nadie lo va a hacer mejor. Dice Sánchez Cabezudo textualmente: llegó una comisión de periodistas extranjeros, americanos, Y para causarles buena impresión y que hicieran fotografías, nos vistieron con el uniforme que no era obligatorio. Hicieron las fotografías y al parecer las publicaron en la prensa americana. Nosotros, todos vestidos de presos y con unas bolas de hierro encadenadas a los tobillos. Un trucaje fotográfico. Así trata Franco a sus prisioneros, lo titulaba. Y luego con frase muy castiza viene a decir que les fastidiaron directamente porque el trucaje en cuestión sirvió para que tomaran medidas en cuanto a visitas y otras medidas restrictivas en cuanto a la entrada en el valle. Es muy burdo lo de retocar una fotografía, como lo explica el preso en cuestión, pero bueno, nos da ya un precedente de lo que se ha hecho después, aunque aquí se pudo demostrar, y es más, uno de los afectados de aquellos presos maltratados es quien nos da esta información. Otro de los mitos del valle, lo de que eran esclavos de Franco, que fueron allí llevados para cumplir condenas de trabajos forzados, lo desmiente otro de aquellos presos, Jesús Candelar, también entrevistado por Sueiro, que dice textualmente: trabajando 6 u 8 años en el valle, sabías que tenías la libertad asegurada. 6 u 8 años, dice, y está hablando de condenas de 30. 30 años de condena. Todas ellas venían de penas de muerte, que fueron conmutadas por las juntas de revisión de sentencias, comisiones de revisión de sentencias, creadas por Franco en la posguerra. Precisamente para revisar todas las sentencias de los consejos de guerra que salvaron de la pena capital a miles de condenados a muerte. Muchos de ellos terminaron en el Valle de los Caídos. Y habla este Candelar de que en 6 u 8 años eran libres. Y en mucho menos tiempo, como vamos a ver en algún caso concreto. Claro que también ha habido defensores del Valle en estos años. El académico Luis Suárez, que además preside el mandado del Valle de los Caídos, pues da un argumento irrefutable o busca la causa de que Franco creara esta figura jurídica, la prevención de penas, en la necesidad que tenía el Estado de aligerar la carga que le suponían aquellos miles de prisioneros de guerra. Llegaron a ser en torno a los 100.000 hacia el año 41-42. Habían sido procesados 400.000, dice el propio Franco, así que 100.000 no era un número exagerado, todo lo contrario. Se ve que la inmensa mayoría de aquellos sumarios acabaron en sobreseimiento de la causa. En cualquier caso, fuese como fuera, hay unos 100.000 presos en torno al 41 y dice Suárez, se trataba de aligerar aquella carga, poniéndolos en libertad lo antes posible. Para eso hubo todo un sistema de indultos verdaderamente impresionante que fueron poniendo en libertad a muchos de ellos. Muchos con aquellas condenas de muerte conmutadas en 30 años que, como he podido observar, suelen proceder estas condenas de delitos de sangre, lo que tumba otro de los mitos del Valle, el hecho de que no son presos políticos, como nosotros lo entendemos, sino que son verdaderos delincuentes o criminales de guerra, como también se les llama entonces y se sigue utilizando el término. Preso político, entendemos hoy en día, es otra cosa. Es alguien que ha sido encarcelado por su ideología o militancia en un partido. Eso en el Valle fueron los menos, y los de 30 años, ninguno, de los que yo he investigado hasta hoy. Está aquí presente alguien que conoce el caso muy bien, Pablo Linares, presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, que también ha investigado el asunto y me viene a confirmar algo que yo estaba ya diciendo en la tesis. Hay delitos de sangre. Siempre que se investigan, él está trabajando ahora mismo en el Archivo de Defensa, Archivo Histórico del Ministerio de Defensa, donde se conservan los sumarios de aquellos consejos de guerra. Dice, por cierto, aprovecho para agradecerle su colaboración en distintos momentos de la publicación que estoy realizando en base a la tesis desde hace ya tiempo. Me ha facilitado mucha información sobre presos del Valle concretamente y sigue investigando él también esta cuestión. Dice Suárez que Esteban Bilbao, en el momento de abandonar el Ministerio de Justicia del año 45, puede considerar que el objetivo estaba ya cumplido. Porque cuando él deja el ministerio ese año, el número de presos existente en España era de 32.380, número normal. Inferior, por cierto, a la media de presos que hubo en la República. Y muy inferior al número de presos que había en la República a partir del 34 tras la Revolución de Octubre. Lo que Franco buscaba es la normalización y con ello la reconciliación en la sociedad después de aquella fractura brutal de la guerra civil. Esto es un hecho que he podido comprobar una y otra vez. Suárez sostiene la misma tesis y viene a decir en un libro que publica sobre el tema, Franco, crónica de un tiempo, publicado en Actas, año 97. Sin embargo, dice, es un hecho que se permitió a los vencidos y a sus descendientes incorporarse de lleno a la vida española sin trabas. Doy fe de que es así, porque en el propio Valle de los Caídos, concretando ya en el tema, he encontrado con hijos de estos presos, que aparte de que los que vivieron allí y estudiaron allí su bachillerato, porque lo estudiaron en el Valle, aunque se presentaban a los exámenes aquí en Madrid, en el Instituto de San Isidro, todos acabaron el bachillerato, por cierto, sobre este tema volveré el día próximo, algunos empezaron sus trabajos también allí, parcialmente para ayudar a la familia, mientras estudiaban algunos su carrera universitaria y otros trabajos con mucho más futuro. El hijo de uno de estos presos, Luis Orejas, que era practicante y desarrolló este trabajo allí, en el Hospital del Valle de los Caídos, empezó a trabajar ya como aparejador en Huarte, una de las empresas que tenían una de las contratas principales del Valle en aquel momento, lo que no deja de ser un verdadero privilegio para cualquier aparejador de aquella época empezar directamente en una constructora tan fuerte como aquella. Y esto lo logró simplemente por su relación con el Valle, que le venía a través de su padre, que había sido preso y ya como libre, siguió trabajando allí. Su hermana, por cierto, Concepción Orejas, es un caso mucho más chocante porque entró a trabajar en las oficinas de Falange Española, lo que se celebró enormemente en la familia y de paso en la comunidad del Valle, sin ningún tipo de problema ni de tensión interno, porque el ambiente del Valle es otra cosa muy distinta a lo que han querido reflejar después. No es que se hiciera falangista, pero muy alegremente se va a trabajar a esto que le ha salido y digo, se celebra enormemente en el Valle su trabajo en Falange. Lo dice ella así y lo comunica a efectos del plus de cargas familiares porque tenían los presos, como los demás trabajadores libres que había en el Valle, cobraban ese plus por hijo o por madre, también madre, esposa, hijos, iban sumando puntos al plus familiar, plus de cargas familiares. Al encontrar trabajo los hijos pesaban de computar dentro del plus. En esta campaña difamatoria también ha tenido su parte la propia, en el mundo académico, ha habido una buena parte de profesores que lo han apoyado. Por ejemplo, una profesora de la Complutense, historiadora de contemporánea, la profesora Mirta Núñez y Díaz Balart, en el 99 publicó un artículo contra la reducción de penas, que ya el título nos anuncia lo que va a decir, titulado Historia y Comunicación Social, o sea, la revista donde lo publica, el título del artículo es Propaganda oficial para adornar el mundo carcelario en la posguerra. Ya se pueden imaginar en qué tono está escrito. Y dice que la reducción de penas fue la cara más amable de la estructura carcelaria. Y lo califica con un término que tuvo éxito y se ha repetido luego mucho, que es la fachada magnánima del franquismo. Fachada, es decir, una apariencia. ¿Por qué? Porque hasta los autores adversos, los más adversos, cuando se acercan a esta realidad, encuentran aspectos difícilmente criticables. Todo lo contrario. Cuando no hay cómo criticarlos, se presentan como una fachada hipócrita para salvar las apariencias. Y habla, entre otras cosas, la profesora Núñez de otro de los tópicos del Valle, que es el de que, como son esclavos, pues no están remunerados o lo están de forma miserable. Utiliza esta palabra, miserablemente remunerados. Lo cual también es falso. Hay documentación abundantísima sobre los salarios de los presos, que no solamente los cobraban, sino que desde luego no eran ni mucho menos miserables. Concretamente yo encontré en mi investigación, en el fondo Valle de los Caídos, del archivo del Palacio Real, un fondo riquísimo y muy poco utilizado, prácticamente sin utilizar, en su mayoría, miles de documentos que revisé. Encontré uno que viene muy al caso, que es un escrito de Banús, Juan Banús, hermano de José, que obtuvieron también una de aquellas contratas, del 16 de diciembre del 44. En ese año Banús eleva al Consejo de las Obras, el organismo que regía las mismas, un escrito con unas consideraciones en las que les hace ver que quizá ya no les compense tanto a la contrata seguir allí, porque desde el momento en el que habían entrado en el Valle, las obras se inician en el 40, las condiciones han cambiado de tal manera que insiste o insinúa sutilmente que o no le interesa o habrá que reconsiderar las condiciones pactadas. alega, entre otras cosas, algo que aquí viene al caso, hablando de los salarios, porque hace constar, y es verdad, que por disposición de la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid, de 31 de julio del 44, se había aumentado el jornal base de los trabajadores de 8 a 10 pesetas diarias, que afectaba esta medida igualmente a libres como a penados. Es decir, cobraban exactamente el mismo jornal y disfrutaban de idénticas cargas familiares, porque lo dice Banús también. Aparte de que he encontrado tal cantidad de nóminas de los presos, que tampoco sería necesario, pero este documento me parece especialmente contundente. Estas cargas en el 44 eran ya: 1, la cuota sindical; 2, el subsidio familiar; luego vendrá lo de las cargas y el plus de cargas familiares, pero viene a ser lo mismo; el seguro de incapacidad temporal es la tercera; la cuarta es el seguro de incapacidad permanente; la quinta es la parte proporcional del domingo, el descanso dominical, que estaba también remunerado, y las vacaciones igualmente remuneradas. Esto es el escrito del 44. Es decir, he podido comprobar que no solamente cobraban, sino que no eran salarios, desde luego, míseros. Aparte de que hay que introducir un matiz, como veremos el próximo lunes, en el Valle hubo toda clase de trabajos, o desempeñaron los presos toda clase de trabajos, desde el de médico, practicante o maestro, hasta el de peón. De peones está hablando aquí Banús, no de otra cosa. Y cobran lo mismo sus libres que los otros. También les he visto trabajando como fontaneros, electricistas, conserjes, leñadores, albañiles, en fin, toda la gama laboral imaginable. Y por supuesto, presos o no, lo que cobraban estaba en función de la cualificación profesional, algo que ya disponía la ley, la legislación de la reducción de penas por el trabajo. La Iglesia sistemáticamente aparece en toda esta historiografía adversa como aliada del franquismo, la presenta como verdugo de la represión, porque el ataque va en esa misma dirección. Es un ataque que va dirigido contra varios objetivos: el franquismo, desde luego, la Iglesia Católica también. Y ya últimamente, en las últimas obras aparecidas a partir del 2000 o de finales del siglo XX, aparece un ataque muy directo, que es contra la transición y contra la Constitución española. Con lo cual, ahí ya sí que se ve claramente el calado político que tiene esta operación de desprestigio. Todo lo que venga del franquismo es rechazable, incluyendo la propia transición. Y esto no es una conjetura personal, sino que aparece en muchas de estas obras, de las que citaré algunos casos. Como por ejemplo, el de otro profesor universitario de una universidad catalana, la Rovira y Virgili, Josep Sánchez Cervelló, que ya sostiene exactamente esto, que la transición es un proceso político rechazable. Bueno, este y muchos otros autores, también las asociaciones de la memoria histórica, porque viene del franquismo, con lo cual interesa sobremanera que el franquismo quede condenado como un régimen homologable, como poco, al nacionalsocialismo, con el que se compara. La Iglesia exactamente igual, queda igualmente condenada. Otro de los mitos recurrentes del Valle es el del elevadísimo número de trabajadores, los esclavos llamados de Franco, 20.000, es una cifra que ha quedado acuñada, que yo veo empieza a publicarse pues también a finales del siglo XX, rozando el año 2000 sobre todo. Unos pocos años antes ya, Josep María Soria, muchos de los ataques contra la reducción de penas vienen de la Universidad Catalana o de asociaciones catalanas. Soria, en La Vanguardia de Barcelona, publica en 2002 esta cifra y la da como fija. Por cierto, que cita a Sueiro, el autor de la obra que he mencionado antes, y le cita como fuente de este dato, cuando realmente Sueiro, en vez de 20.000, habla de 600 trabajadores penados en el Valle. Y se queda tan tranquilo. Es decir, que la manipulación a veces es tan burda como la fotografía trucada de la que hablaba el teniente coronel. Aparecen luego libros que ya en el título nos indican de lo que van a hablar. Uno de ellos en 2003 es Los esclavos por la patria, de Isaías Lafuente, que en el prólogo su autor, Luis del Val, nos hace un retrato de lo que luego ya se ha consolidado como idea generalizada, ¿no? Habla de que primero se les privó de libertad. Aquí quiere decir que son presos políticos, incluso ni eso, sino que han sido privados de libertad por ser republicanos. Se les privó de libertad y luego se les obligó a trabajar. trabajos forzados, otro mito que aparece aquí. Aunque el perverso sistema convirtiera el procedimiento en voluntario, porque era voluntario, tenían que solicitar acogerse a él. Salieron maltrechos material y espiritualmente. Otros murieron allí víctimas del esfuerzo, de la mala alimentación, etc. Otro mito de los muertos del valle. Nunca se atreven a decir los autores adversos el número exacto, hablan de multitud de muertes. Yo en la investigación pude comprobar, lo tengo publicado, próximamente aparecerá otra nueva publicación sobre este tema mía, que el primer muerto del valle se produce, el primer muerto en un accidente laboral allí, se produce 8 años después del inicio de las obras, en el 48. Se llama Alberto Pérez Alonso. Hay abundantísima documentación sobre esta muerte que trataremos el próximo lunes. Otro mito, o mejor dicho, varios contemplados en el prólogo de este libro. Tenemos además otro título famoso, que es Los esclavos de Franco, de Rafael Torres, que van a la mismísima dirección. Y sin embargo, como decía hace unos minutos, son delitos de sangre los que yo he visto que llevaron allí a los presos que han sido investigados. Uno de los que, cuyos expedientes me informó precisamente Pablo Linares, Baldomero Otero, que es uno de los presos del Valle, había sido condenado por asesinar de un tiro en la nuca a un prisionero que llevaba detenido. Tiene atenuantes en el sentido de que recibía presión del comisario político, pero cometió el asesinato, se lo juzgó en consejo de guerra. Y veamos lo que dice el hijo de este preso, entrevistado hace un año, no lo hacía aún porque fue en abril, por Pablo Linares, llamado Leonardo Otero. Mi padre no vivió nada mal en Cuelgamuros. Allí se recuperó de sus males. En 5 años redimió los 25 que le quedaban por cumplir. Esto es un testimonio personal de un hijo de un preso. Tengo otros muchos testimonios de hijos de presos, por cierto. A mi padre le pagaban un salario del cual me mandaban a mí una parte, que o recogía yo o recogía mi madrastra. Dice de ella, de su madrastra, que iba de Cuelgamuros, del Valle, a Nules, que era su pueblo, con cierta frecuencia. Además, cuando mi padre salió en libertad condicional, le dieron una cartilla bancaria con unos ahorros que le fueron guardando en sus años de penado y con los que empezó de nuevo su vida en Nules. Está describiendo exactamente lo que es el sistema de reducción de penas en cuanto a la remuneración del penado, que explicaré también. Y entramos ya en este tema que es importante dejar establecido y aclarado hoy, que es el sistema de la reducción de penas en sí, como nueva figura del sistema penitenciario español aparecida en la Guerra Civil. Es el sistema, decía al principio, que llevó a los presos, los que trabajaron en el Valle, hasta allí. Surge esta figura jurídica de una conversación que mantienen, esta es la versión tradicional, la que se ha publicado más a menudo, entre un sacerdote jesuita, el padre Pérez del Pulgar, y el general Cuervo, que poco después fue nombrado jefe nacional de prisiones. Bueno, esta es la versión, digo, más publicada. Realmente también la iniciativa parte de Franco, que ya un año antes de que se produjera incluso esta conversación, ha publicado o ha promulgado el primer decreto que da cobertura al sistema. Lo veremos ahora. ¿Quién era Pérez del Pulgar? De momento aviso que es un personaje que ha sido muy denostado por toda la historiografía contraria al franquismo. Lo presentan, es más, lo descalifican abiertamente como cura vengativo, sanguinario, verdaderamente perverso, que merece la pena detenerse un momento a considerar. ¿Quién es el padre Pérez del Pulgar? El vengativo, cruel y demás jesuita denostado. Pues es una de las figuras principales de la Iglesia española de su tiempo. José Agustín Pérez del Pulgar y Ramírez de Arellano se había ordenado en el año 1908 en Limburgo, era jesuita desde 1889. En 1910 fue destinado al ICAI, Instituto Católico de Artes e Industrias, prestigiadísimo desde el principio. Se había fundado un año antes, por cierto, por iniciativa de otro jesuita que tiene mucho que ver con esta casa, con el padre Ayala, que fue el verdadero fundador, y llama a este miembro de la compañía para que le auxilie a la hora de poner en marcha el ICAI. En el 14, Pérez del Pulgar, esto ya es iniciativa de él, funda la Escuela de Montadores Mecano-Electricistas, donde, por cierto, se impartía enseñanza a los obreros o hijos de obreros totalmente gratuita. De manera que se ve en él una preocupación social evidente desde toda su trayectoria. En la República, el ICAI, la sede del ICAI fue incendiada y además la compañía, como sabrán, fue expulsada de España por la propia Constitución del 31, que desarrolla luego una ley concreta para expulsarlos, con lo cual el ICAI y el propio padre Pulgar se desplazan a Lieja, que es donde siguió funcionando, hasta terminada la Guerra Civil. En la primavera del 38, el padre Pérez del Pulgar está de vuelta y es cuando se produce esta conversación histórica, la más reproducida, entre Cuervo y él. Parte del pensamiento, es decir, lo que se pretendía con la reducción de penas, ha quedado publicado también en la obra que recoge la biografía del padre Pulgar. Ya habla de la delincuencia verdaderamente monstruosa que se había producido durante la Guerra Civil. Ya habla de delincuencia. No lo califica con ninguna connotación política, que la tiene, evidentemente, pero lo explica de esta manera. No podía quedar impune todo aquello, lo que había ocurrido, porque esto hubiera supuesto un quebranto mortal del orden jurídico, ni podía pesar indefinidamente sobre el organismo de la nación como un tumor monstruoso. Se refiere a que ni se podía dejar impune lo que había ocurrido, ni se podía mantener aquella población carcelaria indefinidamente o durante los años que realmente les correspondía cumplir. Sistema, como decía Suárez, o como interpretaba Luis Suárez, pues buscar un mecanismo que redujese la estancia en las prisiones de los condenados, por las penas que fuesen. Para eso se crean las comisiones de reducción de penas, para eso se conceden indultos. El más contundente, el definitivo, es del 45, donde salen en libertad ya muchos de aquellos condenados. Y este es el criterio que sigue Pérez del Pulgar. ¿Qué es el de Franco? Lo vamos a ver en su decreto del 37. Con lo cual, toda la historiografía que ha criticado la reducción de penas parte de un término que se acuñó por la derecha española en la Segunda República, el impunismo republicano. Es decir, la búsqueda de la impunidad. El hecho de la ideología, en este caso de la ideología republicana o de izquierdas, les exime del cumplimiento de la culpa. Así se argumentó con los prisioneros de Asturias, de la Revolución de Asturias, y se sigue argumentando a día de hoy porque se considera que todos los encarcelados por el franquismo en estas obras, indefectiblemente, lo son de manera injusta. Hay una obra que también tiene que ver con Cataluña y con el mundo académico, la obra de Carme Molinero, con otros autores, titulada Una inmensa prisión, que es España, evidentemente, el título ya lo anuncia, donde es una obra demoledora contra la reducción de penas, publicada en 2002, donde participan varios autores en contra del franquismo, donde curiosamente, lo digo con ironía, posteriormente luego, digo, esta señora, Carme Molinero, así como uno de los autores que publican en su obra, Ricard Viñes, otro profesor de la Universidad de Barcelona, son seleccionados por Rodríguez Zapatero para formar parte de la comisión de expertos que él nombró para dictaminar sobre el futuro del Valle de los Caídos. Cualquiera que lea Una inmensa prisión, o cualquiera de las obras de Molinero o de Viñes, sabe perfectamente lo que opinan del franquismo, de la reducción de penas y del Valle de los Caídos, que señalan como lugar de oprobio. A eso se eligió, precisamente para formar parte de aquella famosa comisión de la que hablaremos si tenemos tiempo. Bueno, pues cuando Cuervo es nombrado jefe de prisiones del año 38, recuerda aquella conversación con el padre Pulgar, que había tenido meses antes, y le llama para poner en práctica o desarrollar legalmente, ya con detalle, aquella primera idea que habían desarrollado ellos. Dice Pérez del Pulgar que, aparte de reducir ese cáncer monstruoso de la población penitenciaria, sin por eso amnistiarla, porque lo considera grave quebranto del orden jurídico, dice que además se propone en la reducción de penas otra finalidad, que es arrancar de los presos el veneno de las ideas de odio y antipatria. Surge un término que viene de Franco también, que lo utiliza frecuentemente, que es el rechazo de la patria española, al hilo de gritos, como se lanzaban aquí en la República, de Rusia sí, patria no. Y esto no es que sea una excepción hispánica. El marxismo es precisamente supranacional, en el sentido de que es la búsqueda de la unión proletaria. Por tanto, el propio concepto de patria, desde Marx en adelante, es aberrante. Luego viene un nacionalismo soviético de la propia Rusia, pero eso es otra cuestión. El veneno del odio y las ideas de antipatria. Esto lo publica el biógrafo del padre Pulgar, Nicolás González Ruiz, y desde luego no le faltan argumentos, solo que tampoco tengo tiempo de desarrollarlo. Avanzando en el tema, el verdadero ideólogo de la redención de penas es Franco, en mayor medida que el padre Pulgar, y desde luego que también el general Cuervo. Queda muy claro su ideario, que coincide con el de estos dos, naturalmente. En una entrevista también famosa, que se ha repetido, se ha publicado muchas veces, que concede a Manuel Aznar, Franco, publicada en el Diario Vasco el 1 de enero del 39, es decir, el primer año del último de la Guerra Civil. Aquí habla Franco de los presos políticos, y es lo que luego Pérez del Pulgar ha publicado con titular, que es el que resume la idea, es la solución que España da al problema de sus presos políticos. Y estas son palabras de Franco. En la España nacional vamos a poner en práctica una política de redención, de justicia, de engrandecimiento, que años y años de las más diversas propagandas vinieron prometiendo sin cumplir. Me refiero, dice él, que coincide plenamente con el padre Pulgar, con lo que acabo de leer, al complejo y vastísimo problema de la delincuencia. Estas frases, lo que viene a continuación, merece la pena pensarlo, sopesarlo, porque es nada menos que la justificación o la condena del sistema de redención de penas. Es la condena o no del franquismo lo que está aquí. Dice Franco, volviendo sobre lo que fue la delincuencia, su cifra impresiona, su gravedad y profundidad mueven a grandes y continuas meditaciones. Algo que yo personalmente no he parado de pensar en todos estos años de investigación, máxime viendo los sumarios de aquellos consejos de guerra. Él habla de una enorme cifra, de unos delitos de gravedad y profundidad verdaderamente graves. Bueno, por poner solamente un ejemplo referido al Valle. Otro amigo de esta universidad, el profesor Jesús Romero, también hace muy poco tiempo, me facilitó el sumario de uno de los presos del Valle, un personaje del que ya trataré, muy conocido allí, Justo Roldán Sainero, el Matacuras, que estaba preso en el Valle porque, como él mismo reconocía, había dado muerte a varios curas, varios, en la Guerra Civil. De esto se jactaba. También algunos guardias civiles. Bueno, pues yo no había investigado generalmente sumarios de los presos. Como me dijo el presidente de mi tribunal de tesis, el profesor Bullón, a usted que se los den juzgados. Es decir, juzgue usted la redención de penas. Pero claro, ese componente de los sumarios es muy importante, porque va más allá de lo que es la redención de penas, está en la base de la redención de penas. Bien, pues el de Justo Roldán nos explica por qué había sido condenado. Y no habla de curas. A mí esto me llamó mucho la atención, lo consulté con Ángel David Martín Rubio, experto en la materia como pocos, profesor que ha sido también de esta casa. Me dijo, bueno, frecuentemente ocurre que si no fueron denunciadas esas muertes o no se le atribuyeron a él, hay muchísimos asesinatos cometidos en la guerra que no han sido atribuidos a nadie. Doy fe de ello, porque los sumarios muchas veces hablan de milicias desconocidas o milicias venidas de Madrid. O dan nombre a algunos de los asesinos, pero otros no, porque no los conocen. O sea, hay un caos verdadero en esto. Pero vamos al asunto. ¿Por qué se condena entonces a Justo Roldán? Que fue el portero de los monjes, por cierto, y como libre siguió siéndolo ya en el Valle. Bueno, pues lo que nos cuenta el sumario, porque tiene dos consejos de guerra, lo que nos cuenta el sumario es que en principio se le condena por el asesinato de Juan Creus Vega, presidente de la Federación Agraria Madrileña, asesinado en Pinto en el mes de agosto del 36 junto con sus tres hermanos varones. Justo Roldán participa en este asesinato, eso queda en el sumario, y es una de las causas de la condena, pero no la única, porque sigue diciendo el otro sumario, que además había sido miliciano armado. Es un término que se utiliza mucho en los consejos de guerra, porque claro, implica mucho, no es lo mismo la ideología, insisto, que el ser miliciano armado en la guerra, porque estas milicias actuaban con una autonomía prácticamente total, con la cobertura del gobierno del Frente Popular, evidentemente, que los utiliza y los ha armado, pero con enorme autonomía, en ese caos que acabo de mencionar. Aparte de ser miliciano armado, Justo Roldán Sainero formaba parte del Comité Rojo de Pinto. la localidad madrileña de Pinto. Este comité rojo, en él no solamente estaba integrado Justo Roldán, sino que participa en las decisiones del comité rojo y las ejecuta, puesto que es miliciano armado. Yo le pedí a Ángel David Martín Rubio información, porque pensé que la podía tener y la tenía, sobre lo ocurrido en Pinto, o sea, de qué se acusaba al comité rojo. El relato es escalofriante, he dudado si comentarlo aquí siquiera, porque bueno, la guerra civil está llena de episodios parecidos, pero lo de Pinto, que es lo que lleva también en parte a la condena de Justo Roldán, es especialmente impresionante. No es que sea un caso único, ni mucho menos, ¿no? Pero nos cuenta cómo en ese pueblo, en 2 meses apenas, pues murieron, por supuesto, el sacerdote, que era recién ordenado, el padre Calleja, Manuel Calleja, de 24 años de edad. Lo matan con su padre, le tiran a ambos, y antes de llegar a Parla, lo sacan, milicias desconocidas, una vez más utiliza el término, lo sacan del pueblo y lo matan antes de llegar junto a su padre, que le conceden una última gracia, el padre pide morir antes, los matan ya en el término de Parla. Aparece el asesinato de 5 mujeres del pueblo, 2 eran maestras, otras 2 eran pensionistas, la quinta era la presidenta de la catequesis, Isabel Solo de Zaldívar. A las 5 le robaron previamente todos sus objetos de valor. Esto no es nada que tenga que ver con la política, en principio es un delito, lisa y llanamente. Las 5, estoy hablando de mujeres, algunas de cierta edad, fueron violadas varias veces. Aquí sí que el Ayuntamiento de Pinto recoge los nombres de alguno de ellos. Hay un padre y un hijo que colaboran en esto. El Federo padre, al hijo le llamaban igual, dan varios nombres de los violadores asesinos, pero otros tampoco se sabe. Forman parte de esas milicias desconocidas. Las 5 fueron asesinadas, 4 juntas, al día siguiente la quinta, donde Isabel Solo de Zaldívar, en la carretera de Villaverde Alto. Ya están, por supuesto, sin ningún simulacro de juicio previo. Aparecen algunos otros asesinatos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que matasen a un mecánico del pueblo por ser votante de las derechas. A este lo arrastraron por las calles del pueblo y lo enterraron con vida. Todo esto consta en lo que llama el Consejo de Guerra de Justo Roldán, con verdadera asepsia, los desórdenes de Pinto. Los desórdenes eran de este calibre y no voy a seguir porque hay cosas todavía peores. Bueno, a Justo Roldán se le condena a muerte. Es uno de esos múltiples condenados a muerte cuya pena se conmuta en 30 años y llega al Valle de los Caídos, donde redime muy pronto su pena. Yo confieso que durante años tuve mis dudas sobre las causas de su condena, porque me la encuentro ya libre en el año 48. Es más, a finales del 47 estaba trabajando ya como libre. Se quedó hasta el final de las obras. Pasó por muchas empresas, hablaré de su caso si tenemos tiempo. Bueno, pues es que a Justo Roldán le afecta el indulto del 45. Y veamos que no era responsable de faltas menores, ni mucho menos. De manera que cuando aquí la legislación, o los autores, en este caso Franco o el padre Pulgar, se refieren al monstruoso cáncer de esa delincuencia, no están exagerando en absoluto. Los sumarios, bueno, podríamos seguir hablando de ellos, pero no se trata de convertir esto en algo tan terriblemente duro. Es una primera conferencia de un seminario sobre el Valle de los Caídos. Pero este aspecto que dudé si traer aquí o no, creo que es importante para saber de qué estamos hablando. ¿Qué culpas eran las que les habían llevado a aquellos presos trabajadores al Valle de los Caídos? ¿Todos tenían lo mismo? No. Pero delitos de sangre, la mayoría. Pablo Linares, volviendo a él, ha descubierto el caso de 2 de los asesinos del tren de Jaén que estaban en el Valle de los Caídos. Uno de ellos había ametrallado a 2 presos en el andén de una de las estaciones del camino. También de los 30 años eran conmutados o venían de una pena de muerte. Leonardo García Agüero, el fontanero del Valle de los Caídos, pues también había asesinado a un chico que iba a detener en presencia de su madre, María Caballer, que se opuso a la detención, le pegó otro tiro a la madre, que resultó herida, pero salvó su vida, el hijo murió días después, en fin. Vamos sumando, Leonardo García Agüero es un personaje que yo me he encontrado pasando por varias empresas de una trayectoria similar a la de Justo el Matacuras, y bueno, también en el 48 es libre. Estamos hablando siempre de delitos de sangre. Yo no he encontrado otra cosa en los presos de 30 años, más o menos vinculados con el delito de sangre, pero está siempre ahí. Cuando no, múltiples. Por no hablar de otro caso que tiene que ver con esta casa, el asesino de Dimas Madariaga, un diputado de la CEDA, que fue asesinado en Piedralaves, y precisamente uno de sus asesinos, Sánchez Carrasco, un comunista de ese pueblo, también acabó en el Valle de los Caídos. En 2 años, por cierto, desde que llegó allí, era libre. En el mismo Valle de los Caídos está enterrado Dimas Madariaga, por cierto. Su cadáver llegó allí mucho después de que ya uno de sus asesinos hubiera redimido su condena en el propio valle. Bueno, y entramos ya en el decreto fundamental que crea la reducción de penas en detalle, ¿no? Es el de 28 de mayo del 37, este es de Franco, todavía no han participado en él ni el padre Pulgar ni tampoco el general Cuervo, y aquí lo que se declara es se proclama el derecho al trabajo de los presos, invocando el punto 15 del programa de Falange, que concede el derecho al trabajo a todos los españoles. Franco dice que todos aquellos que puedan hacerlo, o sean aptos para ser encauzados en este sistema de trabajos, tienen que hacerlo, porque de esta manera pueden sustentarse por su propio esfuerzo. Además, él tiene un concepto redentor del trabajo por sí mismo, que presten el auxilio debido a su familia y que no se constituyan en peso muerto para el erario público. Estas son las causas más genéricas de aquel primer decreto. Establece ya un jornal, este primer decreto, de 2 pesetas día, que serán el doble en el caso de que el preso tenga esposa en la zona nacional, y en cuyo caso se duplica el jornal y se le concede 1 peseta más diaria por cada uno de los hijos menores. Si tiene madre, posteriormente también se incluye a la madre. Y esto es lo que se ha calificado como jornal irrisorio. No puede ser calificado de este modo de ninguna manera, porque ya la propia ley prevé que lo que no puede ser es que el salario del preso, o sea, se establece un límite para el salario del preso, de los peones habla, no pueda superar el jornal medio de un bracero en esa localidad. Porque en ese caso, también lo argumentan, estarían entrando los propios presos en competencia desleal con los libres de esa localidad, muchos de ellos en paro. El límite es ese. Pero también dice este decreto que por cualificación profesional se hará lo mismo con los demás presos. Es decir, si tienen una cualificación que les permita trabajar en oficios más remunerados, pues estarán por encima de ese límite. Naturalmente siempre sujetos a lo mismo, que no sobrepasen los ingresos medios de su profesión en relación con los trabajadores libres. En este decreto, Franco, por cierto, se somete al convenio de Ginebra de 1929, que era el aceptado por todas las democracias occidentales en ese momento. ¿Y qué dice este convenio de Ginebra? Que también es interesante traerlo a colación. Pues textualmente, hablando de los presos o prisioneros de guerra, dice que la potencia detenedora podrá emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra, físicamente aptos teniendo en cuenta su edad, sexo y graduación. Eso dice Ginebra. Pero no que se les remunere. Es decir, que si era por dar una fachada magnánima o homologarse con las democracias occidentales, podía haberles obligado a trabajar, como dice Ginebra, que era factible, sin remuneración y sin redención de penas, porque tampoco Ginebra hablaba de ellas. ¿En qué consiste la redención? Vamos ya con ello para ir terminando. El decreto del 38, que en este ya sí que interviene, no es decreto, es una orden de 7 de octubre del 38, en este interviene, como digo, el padre Pulgar, desarrolla el sistema. ¿Cómo? Pues a través de unas juntas locales pro presos, que ya el nombre nos indica lo que van a hacer. Estas juntas locales se establecen en todos los pueblos donde haya familiares de los presos que están acogidos a la reducción de penas, con varias finalidades. La más importante, hacerles llegar el jornal del preso, que les entrega directamente, como decía el hijo del que hemos visto, y también tener una relación, una vinculación con esa familia, ver sus necesidades e incluso auxiliarles en la educación de los hijos. Hay tanto que hablar de esto que hoy no me va a dar tiempo. Simplemente dejo aquí apuntado y quiero acabar en parte con este sistema. Estas juntas locales, dependiendo del patronato central, que se crea también por esta orden, patronato central de la Redención de Penas, con sede en el Ministerio de Justicia, que se llamó después patronato de Nuestra Señora de la Merced, era el que había que dirigirse, tanto los penados para pedir trabajo, como las empresas que quisieran emplear penados en sus obras. Ya se establece entonces que estos penados pueden trabajar en obras para el Estado, ayuntamientos o diputaciones, o bien para empresas privadas, siempre y cuando esa empresa haya sido aprobada como de utilidad social, si no, tampoco. Bueno, pues estas juntas en cada pueblo estaban formadas por el párroco, el alcalde, y una mujer, era preceptivo, tenía que haber una mujer que fuese la secretaria, y era un puesto clave en las juntas locales. Dice la legislación que mujer de notoria caridad, espíritu caritativo. Bueno, pues unas serían más caritativas que otras, pero desde luego aceptar la misión no era tarea nada grata. Eran ellas las que iban a entregar el jornal a las mujeres o hijos de los penados, eran ellas las que vigilaban la educación de sus hijos, las que recibían las quejas, peticiones, muchísimas peticiones de aquellas familias, muchas de ellas en situaciones naturalmente muy apuradas, eran el hilo transmisor entre el Ministerio de Justicia y las familias de los presos. Por eso tenían que estar allí in situ. No cobraban nada. Así que desinteresadamente aceptaban un trabajo muchas veces verdaderamente penoso, que en ocasiones les obligaba a desplazarse, porque no en todos los pueblos tenían capacidad de tener junta local, a los pueblos cercanos en caso de necesidad. Y esto lo tenían que hacer mensualmente. Bueno, pues el patronato, aparte de las juntas locales, a final de año era quien elevaba, o mejor dicho, las juntas locales elevaban al patronato el número exacto de días que tenían redimidos los presos. El patronato enviaba este cómputo a las prisiones donde estuviesen para irles reduciendo la condena proporcionalmente a los días trabajados. ¿Qué contemplaba la ley? Pues en un principio que cada día de trabajo al preso le significaban 2 de condena reducida. Llegarán hasta 6 de condena reducida. Por eso se ven recorridos tan rápidos en el Valle de los Caídos. Luego, aparte, influyen incluso más los inductos, pero la reducción de penas se aplicó en un criterio muy amplio. Por otro lado, los presos tenían que pedirlo. Así que el patronato, como dice la ley, tiene que recibir y otorgar las peticiones de presos, también de las familias, etcétera, etcétera, en su artículo 5. Proponer al gobierno los días de redención, según los trabajados, y nada más. ¿Cómo se hacía esto? Con esto acabo hoy. Esto se hacía en talleres penitenciarios que se creaban en las propias prisiones, o bien sacando al preso de ellas, para llevarlo a lo que se llamaron destacamentos penales. Estaban bajo la vigilancia de funcionarios de prisiones o de la Guardia Civil, que es lo que hubo en el Valle de los Caídos. Hubo más cosas. Talleres penitenciarios en las prisiones fabricaban pues, un amplio espectro de cosas, desde soplado de vidrio en algunos de los talleres hasta fabricación de ropa, juguetes, imágenes religiosas. Hubo hasta una alpargatería, de alpargatas realizadas por los presos en el penal del Dueso de Santoña. Y luego, claro, estaban los que salían de la prisión para vivir en esos destacamentos penales, como los del Valle de los Caídos. Bueno, esto en cuanto al decreto del 38. Como decía antes, hay tanto que hablar sobre la reducción de penas y su aplicación directa en el Valle, que sobre la obra de la reducción de penas por el trabajo terminaré de hablar ya en la próxima conferencia el lunes que viene. Solo voy a terminar con un apunte que me ha parecido interesante y viene al caso, hablando del concepto de justicia que hay detrás de la reducción de penas, que también es el puño del propio Franco, en una carta que le dirige a don Juan de Borbón. Esta carta es del año 43, cuando el sistema ya está funcionando. Nació el nuevo Estado en condiciones terribles de ruina, miseria y necesidad de liquidar un problema de justicia aún pendiente, por la amplitud y número de los crímenes cometidos. De más de 400.000 procesados en el 39, hemos pasado a fuerza de generosidad, pero sin claudicaciones, a 70.000. Y muy pronto esta cuestión se hallará liquidada por completo. Dos años más tarde es cuando, como he dicho al principio, Esteban Bilbao se retira o deja el ministerio con 38.000 presos en las cárceles españolas. En buena medida, esa reducción se debe al sistema de reducción de penas, que, digo, es necesario conocerlo como marco legal en el que se mueven los presos del Valle de los Caídos. Nos queda todavía por ver sobre la reducción de penas y luego ya concretar en el Valle de los Caídos muchos aspectos que, como digo, veremos el próximo lunes. Hasta entonces. Ah, bien, sí, sí.
¿Es cierto que el comité que está partiendo para la memoria histórica ha sido confirmado uno por uno por el actual, por Rajoy, la semana pasada?
Sí. Es que lo curioso en relación con el Valle de los Caídos es que el cambio de gobierno ha mantenido la ley de memoria histórica. La situación del Valle no acaba de definirse. Podían haber no solamente quitado esta ley, sino haber blindado el Valle, porque en cuanto vuelvan los socialistas es evidente que esta historia continuará, y no ha querido. Es más, aparte de aquella comisión de expertos este otoño, otra comisión de expertos de Naciones Unidas visitó el Valle de los Caídos con una finalidad parecida. Y el gobierno hace poco invitó al que llaman relator de las Naciones Unidas, un señor llamado Pablo de Greiff, argentino, que también tiene que dictaminar sobre esto. Y venía invitado por el gobierno. Así que la cuestión del Valle no solo no la han resuelto, sino que, bueno, sigue totalmente en el aire. Y en cuanto a patrimonio nacional, que depende del gobierno directamente, pues la actitud ha mejorado, porque en un sentido, en época de Zapatero, asfixiaban el Valle cerrándolo prácticamente del todo. Y ahora, bueno, pues la situación está mejor, pero no se ve una solución y se podría haber hecho. En este tiempo ni siquiera se prevé una solución que tenía que ser definitiva, y si no, como digo, en cuestión de tiempo, si cuando el Partido Socialista gobierna de nuevo, pues acabarán con el asunto. Así que, bueno, esto es una carrera contra el tiempo, que por eso creo que merece la pena dar a conocer lo que ocurre allí de verdad. No va a valer, creo, de gran cosa, pero mejor intentarlo que no hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Que, por cierto,
¿qué autoridad tienen los móviles distintos en el Valle?
Hombre, teóricamente toda, porque la autoridad suprema dentro de la abadía es el abad. Toda. Es decir, ni las exhumaciones, que las han practicado, podían hacerlas sin autorización del abad, que les dio exactamente igual que autorizase o no. Y cualquier otra intervención, lo mismo. Por ejemplo, los más moderados, y entre comillas la palabra, son partidarios de una intervención potente, dice la comisión de expertos, la española, en la explanada. ¿A qué se refieren con la intervención potente? Porque hablan de poner ahí los nombres de los miles de muertos que hay enterrados en el valle. Y muchas veces vemos que la intervención potente puede ser un monolito que tape hasta la entrada de la basílica, ¿no? Eso como poco. Siendo así, que se ha hecho el estudio de si sería posible poner los nombres, si de eso se trata, ¿no? De los que se sepa, porque hay muchos otros que no están identificados, y se podrían poner en la exedra. Dentro de esas columnas, en los arcos de la exedra, cabrían perfectamente en letras de bronce, como se quiere hacer, con toda dignidad. No. Sí que se trata de desvirtuar el monumento en lo posible, sino de cerrarlo o de convertirlo, pues lo habrás oído, en Museo de los Horrores del Franquismo. Por ejemplo, el relator de Naciones Unidas decía que tiene que contarse cómo se hizo aquello y que él no ha visto que allí se cuente. Señor mío, si se cuenta, no le va a interesar a usted nada. ¿Qué quiere que se cuente? ¿La leyenda negra que han publicado sus amigos y partidarios correligionarios desde el 2000 en adelante? ¿O quieren que se cuente esto? Pablo Linares invitó a este señor, si no me equivoco, ¿no?, a venir a este seminario. No quiso saber nada. Porque lo cierto es que la verdad histórica no les importa nada. Es más, les preocupa más que otra cosa. Les preocupa divulgarlo, porque en ese caso todas las medidas contra el Valle que se prevén, pues no tendrían sentido. Así que, bueno, si alguien tiene interés en contar la verdad de lo que allí ocurrió, desde luego En este caso soy yo, que soy partidario de que se mantenga lo que dicen los decretos fundacionales del Valle. Y esta es la verdad. Ahora, claro, es una verdad muy incómoda desde esta postura política, ¿no? ¿Y alguna otra cosa ya para que acabemos? Bueno, pues gracias a todos y hasta el lunes próximo.
Aparte, que yo soy poco feliz.